La Gabarra en Radio Popular.
Cómo me gusta la sintonía de la Gabarra y nunca tenemos tiempo de dejarla que suene, la verdad. Ha acabado la temporada. Por fin, sí, por fin. Y tenemos que poner notas. Además de hablar del partido del Madrid, que nos ha dejado alguna resaca importante. César García, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Arrachaldeón, acalorado.
Acalorado y... aliviado de que haya acabado ya el tormento de la Liga, ¿no? Me imagino.
En cierto modo, sí. Nos queda todavía la pesadilla del fútbol veraniego, pero bueno, a ver si nos oxigenamos de aquí a mediados de agosto.
Carlos Taballa, Mundo Deportivo, ¿cómo estás, Arrachaldeón?
Hola, Raúl, Arrachaldeón.
El Atleti ya a pensar en futuro, a pensar en clave Terzic, que me imagino ya llegará pronto, ¿eh?
Sí. Bueno, yo esperaba que esta semana igual le presentaran.
Yo también, sí.
Parece que igual puede ser la siguiente, ¿no?
Esperar a junio por temas contractuales, estas cosas, sí, bueno.
No sé.
O tema de agendas.
O que quizá hagan primero la rueda de prensa de despedida que suelen hacer de valoración de temporada y después la de Terzic, por cerrar una temporada y comenzar la siguiente, no lo sé, no lo sé.
Pues entonces, claro, hay que esperar a que acaben las chicas, que acaben el domingo, sí, hasta el lunes no sería... Eso, bueno, pues todo para la semana que viene. Aquí vamos a estar para contarlo, que nadie se preocupe. Iñigo Viló, mister, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Bueno, pues ya cerramos capítulo. A ver cómo nos trata el verano, a ver si no tenemos grandes sustos y ya pensando en la temporada que viene.
¿Tú haces un Valverde o te quedas? ¿Es renovado o qué haces?
Quedo, yo me quedo.
¿Sí?
Me quedo.
¿Te quedas? Vale, vale. Ahora has pegado ahí...
Eso es buena señal, ¿no, Íñigo?
Sí.
Ha
sí,
trincado
sí, sí,
bien. Después de salvar al equipo, ha pegado ahí un atraco bueno.
Qué va, qué va.
No, bueno,
ojalá,
bueno.
Ojalá.
Y merecido, había que decir, y merecido. Bueno. Que nos metemos con el Atlético en ese último partido en el Bernabéu. Una derrota más. Tampoco teníamos muchas dudas, la verdad. Y un partido de solteros contra casados prácticamente. Las defensas brillaron por su ausencia. Fíjate los goles del Madrid, los bacalaos del Atleti también, ¿no? Sin oposición, el remate de Guru es muy bueno. El salto de cabeza de Iceta prácticamente solo. Un partido a título de inventario, que bueno, nos deja el récord personal de Guruzeta, que llegó a los 17 bacalaos, pero también el récord negativo histórico de 19 derrotas para el Athletic. Una vuelta entera.
Pues sí, recuerdo un poco la frase esa mítica de cierta película de he visto cosas que no creeríais, ¿no? Pues efectivamente, es una vuelta entera de derrotas en un equipo que yo creo que es el más empeorado respecto a una temporada anterior en puntos. Creo que se hablaba de 25 puntos que se han perdido de una temporada a otra y que induce a reflexión, que con los mismos recursos y alguna mejora seas incapaz de sacar más rendimiento que este. Pues creo que hay mucho para analizar y mucho para intentar olvidar de cara a la próxima temporada.
Sí, la verdad que ha sido una temporada decepcionante. Después hablaremos de notas, pero de suspenso, sobre todo en Liga. algo rescatable en Champions por llegar a la última jornada vivos. La Copa llegas a semifinales, pero no compites en ninguno de los dos partidos y además ante la Real. Entonces, pues una temporada mala, marcada por las lesiones, marcada por los jugadores que estaban disponibles que no estaban bien. La verdad es que bastante más negativo que positivo.
Íñigo.
Muy decepcionante. Es que nos vamos a repetir, pero ha sido bastante decepcionante el año. Me acuerdo de la broma en rueda de prensa de comienzo de temporada, de por qué no soñar con la Liga. Y bueno, hemos soñado con muchas cosas, pero justo con la Liga no. Creo que nos ha salido todo lo que nos podía salir mal. Malos rendimientos individuales, lesiones, partidos que se nos han ido muchas veces por detalles mínimos en el comienzo de la temporada. Ahora en este final de temporada es que directamente no teníamos una identidad colectiva. Y bueno, pues ha pasado lo que tenía que pasar, que el Atleti ha hecho un año ramplón.
Y a pesar de esas 19 derrotas, por lo menos, yo ya me consuelo con eso, sin sufrir las dos últimas jornadas. Porque mira cómo estuvo Osasuna, hasta el último momento, que si llega a marcar el tirón a otro... Sí,
cómo se complicó la vida Osasuna en la recta final.
Que bueno, sí, que no son comparables, pero, el objetivo de Atleti y Osasuna, pero...
Atleti asuma un punto de 12, ¿no?, en los cuatro últimos partidos.
Sí, en los últimos 12 puntos que nos podíamos jugar la clasificación en Europa, hemos hecho uno de 12.
Uno, el empate
yo
al
creo que
terrorífico.
Ha habido muchísimos factores discordantes en la clasificación final que venían por el hecho de que lo que en baloncesto se llama los minutos de la basura, este año es el que más jornadas de la basura ha habido, en el sentido de que había muchísimos partidos intrascendentes por unos motivos o por otros desde hace tiempo. Y me explico, el Atlético de Madrid tira unos partidos por la Champions, el Barcelona porque ya es campeón, el otro porque tal, el otro porque cual. Es decir, ha habido muchísimos partidos donde equipos que igual ya no tenían nada que hacer han podido coger puntos que no esperaban contra un Atlético, contra un equipo de estos, y otros que se han visto que estaban medio salvados y de repente se han visto en el pozo. Yo creo que una de las cosas que he oído en alguna otra tertulia o en algún otro medio, una de las cosas que habría que cambiar, por ejemplo, es lo de dejar la jornada de Copa, o sea, la final de Copa, para cuando ya acabe la Liga, porque es que, claro, hay un equipo que ya coge puesto europeo y ya le da totalmente igual la Liga, ¿no? Y desvirtúa mucho, y otro tipo de conceptos, ¿no? Me parece que este año ha sido una Liga muy decepcionante, aparte para nosotros, en el sentido de que ha habido muchos, muchos partidos intrascendentes, por lo menos para uno de los contendientes.
Sí, pero esa alternativa de poner la final de Copa para que no desvirtúe un poco la competición sí puede estar bien. Lo único del calendario es el que es, ¿no? Que cada vez es más complicado meter partidos y...
Es que fíjate, ha acabado la Liga y falta la de la Conference, que es mañana, y la de la Champions, que es el sábado. Sí, sí. O sea, es que fíjate, ¿cuándo pones la de Copa? ¿El siguiente miércoles? ¿El siguiente...?
No, y empieza el Mundial el día 11.
Es que
las selecciones se tienen que concentrar.
Yo estoy con César, ¿eh? Yo también creo que debería ser el último partido del año, pero claro, hay que mover el calendario, hay que mover los calendarios.
Yo creo que no tiene tanto problema, la pones este domingo, y si por lo que sea ves que tienes equipos españoles y que pueden llegar en Champions a la final porque están clasificados en rondas altas, pues igual la tienes que modificar en
que sería más simple fecha. Todavía es el hecho de que cuando se ha jugado la final de Copa meter una jornada de Liga y en la última jornada de Liga quedaría libre para la final de Copa, o sea, sería variar ese fin de semana que se utiliza para la Copa que sea una jornada de Liga.
Sí, que, adelantar el final correcto, una semana. Sí, también podría
lo
ser.
Que es verdad es que no es bueno que un equipo, claro, ya... La Real se ha clasificado para la Europa League como campeón de Copa y ya no se juega nada. Claro, no es él, pero que también influye a sus rivales y a los que se están jugando algo con sus rivales.
Sí, pero bueno, también pasa en las últimas jornadas, cuando llega salvado, ¿qué le podrían decir al Atleti, no? Contra el Valencia, contra el Español, claro. Y eso que no estaba salvado del todo.
Esto ha pasado toda la vida también.
Sí,
¿eh?
Sobre todo las últimas jornadas. Lo que pasa es que con la Real se acrecenta porque... desde que ganó la Copa, pues fíjate, ¿no? Todas las jornadas que ha habido, y es cierto pues que no han tenido esa ambición, también le pasó al Atleti y les pasa a muchos equipos, que sabes que estás en Europa y has hecho el año y ya te dejas llevar un poco. Por cerrar lo del Bernabéu, ¿qué os pareció lo del pasillo? Que se pusieran ahí los leones, salvo Robert Navarro, que no se puso.
Como decía aquel, me alegro de que me haga usted esta pregunta. Tenía muchas ganas de reflejar la indignación, la vergüenza ajena que me dio. Yo entiendo que puede haber cierto tipo de pautas de que algunos los llamarán deportividad, pero a mí me dio vergüenza el comportamiento de nuestros jugadores con un rival, además, que tiene el bagaje que tiene sus características, y yo creo que fuimos un poco mariachis en una fiesta que alguien montó en un partido oficial oficial donde se perdió todo el tiempo del mundo, donde entraban hasta familiares de los jugadores a los banquillos, cosa que me parece, me deja atónito.
No, es que no se puede, que, es que eso no se puede.
Y estuvieron luego, sentados además, en el banquillo. Sí, sí, o sea, sentados.
Pero que a cualquiera de nosotros no nos dejen meter la bota de vino en San Mamés y haya no sé cuántas personas con unas sillas en las gradas.
O sea, también lo dije, sí,
claro,
sí.
Claro, es que parece que estábamos en un partido de solteros contra casados. Y luego, ya el culmen, ver que bueno, pues a mí no me gustó, por ejemplo, la imagen de Valverde yendo a dar un abrazo a Carvajal, cuando ha sido bastante más frío con un jugador nuestro que se retiraba en las últimas semanas, como Lecue, y lo digo yo que no soy un defensor en lo futbolístico de Lecue, pero vi una calidez hacia Carvajal que me sorprendió mucho.
Yo no creo que haya sido frío con Lecue, Ernesto Valverde.
No, bueno, quiero decir que yo
no le puso el otro día en San Mamés, pero sí tuvo muestras de cariño después.
Y un montón de, hasta muestras de afecto que no son reconocibles en Valverde, o sea, de abrazar sí, mucho, pues igual, de ser muy efusivo.
Igual me he equivocado, pero yo... pues no sé, me pareció...
Sorprendió que le dejara fuera de las convocatorias después del error del Villarreal.
Pues si bueno, nos jugábamos a mí, mucho. Sí, es que,
pero, sí, pero fuera
es
de
que
las
esto no es caridad. Ya, pero es que hay, había, sí un, objetivo deportivo. Sí, había un objetivo deportivo y para mí había gente que estaba por delante y él así lo consideró. A mí no, eso no me...
Y el objetivo deportivo que hay en por lo menos intentar no perder puestos en la clasificación, que es dinero. O sea, yo creo que el Athletic no tuvo ninguna competitividad en el Bernabéu. No le vi... O sea, pues no sé, o sea, se contagió de ese ambiente. No lo sé. O sea, es que me daba la impresión de que pues estábamos más pendientes de no hacernos daño, doctor, que de otra cosa. O sea, no sé, no.
Carlos, los dos equipos, fue así los dos equipos.
A partir del 3-1 yo creo que ya empezaron las despedidas, ¿no? Empezaron los cambios para entrar, que entrara Lecue.
¿Alguien se hubiese imaginado, no sé, Yuri Berchiche hubiese estado para estas cosas con lo que tiene atrás con Carvajal? O sea, con lo que hemos escuchado en ese campo, tanto a los aficionados como a nuestro antiguo capitán, Carlos Gurpegui, como, no sé, o sea, hemos oído de todo y resulta que, joder, nos prestamos, yo creo que hay unos límites, ¿no? Y a mí no me gustó porque parece que estás de mariachi, de acordeonista en la fiesta de otros, ¿no? Y yo creo que ahí había que haber ido con un poquito más de diente y decir, bueno, pues a ver si por lo menos, aunque no sirva para nada, es este el año que ganamos en el Bernabéu. Pues ni eso. Yo dije un 4-1, no sé si recuerdas, Raúl, y estuvo a punto de ser, ¿eh? La semana pasada.
Sí, sí, casi. ¿Qué os pareció a vosotros?
Bueno, yo creo que no sé si les pudo, se dejaron llevar para hacer el pasillo a Carvajal. Pero bueno, yo no sé, es que esas cosas a veces, pues bueno, no sé si también la deportividad también es importante. Yo no le doy mayor importancia. A mí lo de Carvajal sí me pareció muy mal la entrada a Yuri Berchiche y me pareció peor que no pidiera perdón. Yo creo que no ha pedido perdón y no se ha referido en ningún momento a esa entrada, ¿no?
Sí, bueno, y todo eso muy mal, pero peor fue el árbitro que no le echó, ni el del VAR que no le llamó.
Le sacó una amarilla, ¿no? Creo que le sacó
una amarilla al final, pero vamos.
Pero bueno, después él tú pide perdón,
sí,
¿no? Es un compañero y le has hecho una faena física, o sea que...
Yo entiendo que el cuerpo te pida no ponerte, como le pasó a Robert Navarro. Sabemos que si hubiera estado Yuri no se hubiera puesto, ¿no? Lo tenemos todos bastante claro. Y Robert Navarro no se quiso poner. Pero yo también entiendo un poco el papel del resto, que se podían haber negado perfectamente. Pero no sé si la deportividad, si el señorío del Athletic te medio obliga, ¿no?, a ponerte ahí de alguna manera. Ya sé que la gente no, y bueno, me van a empezar a caer palos enseguida en el WhatsApp, pero bueno, yo tampoco creo, Raúl, que haya que hacer sangre.
Eso, Raúl, nace de una propuesta del Madrid, quiero decir. Ellos te hablan antes de empezar el partido y dicen, oye, ¿podría hacer el pasillo con nosotros?
No, se pusieron, y de forma natural, por lo menos lo contó así Ernesto Valverde, pues te contagia un poco, ¿no? Ves que se hace el pasillo, claro.
Te dejas llevar.
Y pues te colocas ahí, como pasa a veces en San Mamés, que hay homenajes y se colocan los del equipo rival. Ahora, que tengas que pararte y decir, oye, que este señor le rompió la pierna, no le ha pedido perdón. Que te podías haber excusado en eso y no haberlo hecho, pues yo también lo hubiera comprendido, ¿eh? Pero tampoco me pareció tan mal como a la gente.
Era un homenaje a un deportista, no a una persona, evidentemente. O sea, yo creo que Carvajal como persona ha demostrado bastante y no bueno, por lo menos para lo que puedo entender yo como un buen ejemplo de persona en el fútbol. Pero como deportista pues ha sido bueno, y tener una despedida en su club es natural. Lo de que se anexe el Atleti al pasillo pues lo puedo entender menos o más. También tiene alguno con el que ha compartido momentos en la selección. Bueno, pero bueno, que evidentemente no creo que ninguno del vestuario del Atleti tenga una opinión personal muy buena de lo que ha sido Carvajal. O sea, creo que nadie, ningún aficionado al fútbol que no sea del Madrid tiene una imagen como la que puede tener de otros jugadores que han venido a San Mamés, han ido vacinados porque eran buenos futbolistas y buenas personas.
Bueno, y sobre todo a mí me alucina el tema de que pueda estar la mujer, los hijos.
Eso es increíble.
Que ahí solo puede estar con ficha federativa, o sea, claro, para los tiquismiquis que son en la liga, que no te dejan ponerte aquí, que no te dejan grabar allí, que tú no puedes grabar no sé qué, que no puedes hacer una foto. No podéis hacer una foto en la que se vea el campo. Y luego pueden estar los niños de Carvajal, las mujeres…
pero
la
sentados
gente
en el banquillo, o sea, no es que bajen el momento del cambio.
No, sentados en el banquillo.
Es
gente con una silla en la grada, que vale, que no la van a tirar, pero tú qué sabes si la empiezan a lanzar.
Y si se pone el partido 0-2 y el árbitro se equivoca pitándoles un penalti en contra, uno de estos que tienen la silla igual se cruzan los cables. Claro. El hecho es que tiene la silla en la mano.
Sí, sí.
Y que yo sepa, te requisan incluso el yogur con el que quieres dar de comer a un bebé, o sea, cuando entras al estadio. No, me parece alucinante. Madrid. Si
pagarán una multa y ya está, porque tampoco Arbeloa dio rueda de prensa y está obligado a dar rueda de prensa cuando acaba el partido. O sea, ya dijeron, ya metidos en gastos, pagamos las multas que toquen.
Para lo que me queda en el convento, ¿no? Que se suele decir. Pues
sí,
eso.
Sí, bueno, a él sí, pero el club tiene que pagarlo y Florentino quiere seguir otros 4 años, por lo menos va a haber elecciones.
Pero le da igual, ¿no? Porque tampoco salen jugadores a hablar.
No.
Bueno, quitando el Mbappé hace 15 días para criticar a su entrenador. Y creo que fue por iniciativa propia.
Voy a leer unos mensajitos y nos metemos con las notas, Por aquí dicen, bueno, ¿y qué perdón pidió Goico a Maradona? Dice este oyente. Hacerle pasillo a Carvajal es como hacérselo a Simeone, nos dice este otro. ¿Qué pasa? Que cuando le hicieron el pasillo a los jugadores del Celta Leque es deportividad y ahora no, porque es Carvajal, no lo entiendo. Los jugadores hicieron lo que tenían que hacer. Una cosa es que no te guste, pero es un tío con una trayectoria que ya quisiera César, dice. Que critiquemos eso también, madre mía. Se hace una trayectoria, no a la persona de calle. Bueno, es un mensaje más largo que ahí lo dejo. Hay que tener pocas luces para hacer el pasillo a ese personaje, dicen por aquí. Vamos a ver, lo que hizo con Yuri no es de deportista. ¿Y qué pensará Yuri de sus compañeros que le hicieron pasillo a Carvajal? Educación tenemos, juego no, dice este oyente. Lo del Bernabéu fue una vergüenza. ¿Cómo confraternizas con el enemigo? Somos unas madres. No te equivoques, Valverde intenta dar un abrazo que da bien delante de las cámaras y Leque lo esquiva con cara de circunstancias. No he visto yo esa imagen, pero puede ser. ¿Alguien sabe quién toma la decisión de hacer el pasillo a Carvajal? Ya hemos dicho que Valverde explicó que salió de forma instintiva, natural. Si es que lo vergonzoso es que se parase el partido, porque sí, el árbitro no hiciera nada. Creo que el partido que es partido oficial, ¿no? Pues sí, era partido oficial, aunque no se reflejara. Hace 2 años en el Mallorca, como nosotros en la final de Copa y el Girona en Champions. ¿Y dónde han ido? Hay que reflexionar. ¿Qué nos importa a nosotros dónde juega Carvajal? No se retira, se va a otro lado. Cada vez que alguien cambie de equipo hay que hacerle pasillo. El pasillo sobraba. Tenemos un equipo muy sensible, poco maduro y con una falta de personalidad total. Bueno, pues un montón de mensajes. 688-89-36-35. Una pausa y hablamos de las notas al equipo rojiblanco.
Radio Popular, Erri Ratia.
Descubre Álava. Descubre sus parques naturales, sus playas de interior con bandera azul, sus villas medievales, sus bodegas y vinos. Lo tienes todo y lo tienes muy cerca. Entra en alavaturismo.eus y ven a viajar. Una invitación del Departamento de Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava. ¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha. Hay otra forma.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patxi Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte. Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
¿Vas a comprar coche y no quieres llevarte una sorpresa? En Autolux Ocasión revisamos, buscamos e importamos coches a la carta para ti. Dinos el coche que quieres y te lo conseguimos con total confianza. Visítanos en Crucero Ausoa 35, Musquiz, 603-957-981. Autolux Ocasión, tu coche ideal sin complicaciones.
Seguimos en la Gabarra con Íñigo Bilbao, con César García y con Carlos Zaballa. Y ha llegado la hora de sacar el boli y poner notas a la temporada del equipo. Venga, empiezo con Íñigo. ¿Qué nota le das a la temporada del Atleti? Primero, global, todo el curso, sumando todas las competiciones, Liga, Copa, Supercopa, Champions. Del 1 al 10, ¿qué nota crees que merece este Athletic? Espera. Dime ahora.
Yo le voy a poner un 4. Y siendo un poquito generosos, porque creo que hemos tenido muchas cosas en contra, pero un 4 le voy a poner.
4 a la temporada del Athletic global. Carlos.
Pues casi me lo ha quitado Íñigo, pero bueno, iba a decir un 4 también.
4 también. Sí. Otro suspenso para la temporada del Athletic. ¿Y a César qué le sale?
Yo, como sabes, suelo ser polinómico en estas cosas. Le he dado, lo digo rápido, 45% a la Liga, 25% a Champions, 25% a Copa y el 10% restante a la Supercopa. En Liga un 2, en Champions un 5, en Copa un 2 y en Supercopa un 0. Me sale, con mi criterio, un 2,65 a la temporada.
2,65.
Sí. Eso sí, las fino, ¿eh?
O sea,
bueno, es aplicar, no rasca ni el 3, ¿eh?
Es aplicar mi criterio.
No rasca ni el 3.
Alguno pensará que es un disparate, pero es mi criterio y me lleva un 2,65. Si no, creo que en cada cosa. Sí. Le he puesto lo que...
Ahora has puesto la Liga lo que más valor, que es lo que nos da de comer.
No, a la Liga, sí, bueno, a la Liga le he dado el máximo valor, un 45%.
Y aún así...
Me sorprende un poco el 2 en Copa. Es verdad que no se compitió en la semifinal, pero un 2 en Copa me ha parecido bajo.
Raúl, mira los rivales que tuvimos,
ya.
Itinerario, y lo único que hicimos un poco fue un ratito contra el Valencia, porque creo que estuvimos muy poco tiempo con el marcador a favor entre todas las eliminatorias. Fuimos a prórrogas, creo recordar, ¿no?
Sí.
Con equipos muy inferiores. El único sitio donde teníamos que haber dado el salto de calidad, la ambición, fue ridículo. La semifinal fue ridícula. Yo le he dado un 2, pues porque, joder, si te tocan esos rivales el año que viene, lo firmo, ¿eh?
Voy a hacer de abogado del diablo. Habéis suspendido todos al equipo en un año en el que se ha jugado Champions y se ha llegado a semifinales de Copa. Me gusta porque es el nivel de exigencia que tenemos con el Atlético.
Se ha jugado Champions por la temporada pasada.
Bueno, pero has estado disputando Champions.
El nivel que ha dado la Champions, que para mí es decente, el nivel que ha dado la Champions.
Porque si
ese
ahora...
4, ese 4 posiblemente es por lo que hizo en Champions.
Porque tú, ¿qué le das en Champions al equipo? Si solo te pregunto por la Champions, ¿qué nota le darías?
Un 6.
Un 6. ¿Y en Copa?
En Copa un 5.
Y en Copa un 5. Vale, Supercopa ni te pregunto, porque claro, fue un 5-0, sí, ¿para qué te voy a preguntar? Sí. Íñigo, ¿tú qué le darías en Champions y en Copa?
Yo creo que la Champions del Atleti es para probar. Creo que nos quedamos a muy poquito de pasar la ronda, que creo que era el objetivo principal, y además jugando con mucha gente que no son los habituales. Yo creo que es a probar seguro. La Copa, bueno, tengo más dudas. Creo que es mucho lo que dice César, los rivales que nos hemos encontrado. A la primera que nos hemos encontrado un rival decente, que no bueno, porque la Real ya hemos visto lo que es con Rino Mataracho, ha tenido dos momentos buenos, pero no es un equipazo. Yo creo que es para probar justito, un 5.
¿Y al entrenador qué nota le dais? ¿La misma que al equipo? ¿Menos? ¿Más?
Para mí, lo llevo diciendo todo el año, para mí es responsable, pero no culpable, y yo le pongo un 5.
O sea, ¿le subes la nota con respecto al equipo?
Para mí sí. Creo que ha tenido decisiones complicadas que no han sido buenas. Ha habido muchas veces que me he tirado de los pelos en San Mamés porque no entendía cambios. Pero creo que el libreto de Ernesto nos ha dado muchas alegrías y dudo mucho que haya sido por su culpa la caída tan brutal del equipo. Repito, responsable sí, pero culpable absoluto por lo menos no.
Sí, yo también estoy de acuerdo. Yo creo que no es el principal culpable ni el principal responsable. Entonces yo también lo dejaría en un 5, por ejemplo. Yo creo que vamos, es el mismo entrenador que la temporada pasada. Que ha podido tener algún error, bueno, pues como todos, entonces. Pero yo creo que los motivos principales son otros, son las lesiones, son los jugadores que no estaban lesionados y no han estado bien, que es su principal responsabilidad. También después el entrenador sacar lo mejor, pero la principal responsabilidad de los jugadores. Entonces yo también lo dejaría en un 5.
César.
Yo, en línea con el equipo, un poquito mejor. Al equipo le he dado un 2,65, a Valverde le voy a dar un 3. Y mis argumentos, pues, escasa ambición, mensajes muy desmotivantes, como el de los 42 puntos. Creo que no ha ejercido bien el liderazgo que se espera de un jefe de grupo. Creo que ha gestionado mal los recursos, porque son los mismos con algún refuerzo que tenía el año pasado. Sí que ha habido bajas, pero creo que no los ha gestionado bien, no ha repartido bien los minutos. Tiene un defecto que es el que a determinados jugadores, su guardia pretoriana les permite todo, les da todo y a otros no les da absolutamente nada. Creo que llevar a un equipo de 70 puntos al objetivo de los 42 creo que ha sido totalmente nefasto, que luego también ha sucumbido el resto de la plantilla y la directiva, y que teniendo a la gente viajando por Europa nos venda la película de que ahí a lo que se va es a disfrutar, cuando en realidad lo hemos tenido ahí. Es decir, el único partido que con haber hecho un poquito más, porque yo lo de Bérgamo, pues fue un momento de explosividad y se dieron circunstancias para sacar aquellos puntos, pero en Praga eché de menos una ambición que con haber marcado un bacalao en Praga hubiésemos pasado a lo que debía haber sido el objetivo, es del noveno al 24 y haber jugado esa rondita y a ver qué pasaba. Yo creo que tampoco ha estado acertado a la hora de intentar recuperar recursos en el mercado de invierno cuando veíamos carencias y ha fundido a jugadores, no ha gestionado bien el puesto de lateral derecho, el puesto de central, no ha gestionado bien los 36 años de Yuri. En fin, yo creo que este año no voy a comprar la frase esa de que era el mejor entrenador que podía tener Athletic, porque este año no lo ha sido. Igual que a Javi Clemente, que es Dios también por otros conceptos, no olvidemos que el equipo, o sea, el club le echó 3 veces. Creo que este año a Valverde pues o le ha sobrado o no hemos tomado la determinación cuando debían haberla tomado.
Si os pido repartir culpas, porque claro, esto no es cosa de entrenador solo, igual es más cosa de plantilla, también hay gente que culpa al preparador físico, otros al director deportivo. ¿Cómo repartiríais la responsabilidad o las culpas? Cada uno que ponga la palabra que quiera entre todos esos que figuran ahí como supuestos culpables.
Porcentajes, entiendo que pides.
Bueno, sí, sí puede ser, sí. Y si no, señalar más a unos que a otros. Tampoco os pido que hagáis aquí números.
Yo creo que el principal motivo son las lesiones. Y después que los jugadores que no han estado lesionados no han estado bien. Y la principal responsabilidad es de ellos. Es verdad que el entrenador tiene responsabilidad en sacar lo mejor de los jugadores. Pero claro, es que si jugadores como Areso...
O sea, tu orden sería plantilla y Valverde, en ese orden, ¿no?
Sí, yo creo que primero los jugadores.
Y luego ya director deportivo, oficio, o sea, o preparador físico, etcétera, etcétera, ¿no?
Yo,
en ese orden.
Yo hago plantilla, luego lesiones, luego entrenador, luego dirección deportiva, porque creo que con 3 mediocentros no puedes hacer la temporada entera, y si Beñat Prado se lesiona en pretemporada, hasta diciembre tienes que esperar, pero en diciembre tienes que repescar a Guere o a Canales.
Yo creo, le voy a dar un 40% de culpa a los jugadores, un 40% de culpa al cuerpo técnico en global, o sea, tanto entrenador, segundo entrenador, preparador físico, o sea, todos ellos, y un 20% a la directiva, porque entiendo que la directiva, la principal culpa que tiene es la de no destituir al entrenador en el momento que puede ser la mejor forma de darle un revulsivo a toda la situación. Creo que le da una buena plantilla en julio, cuando empieza la pretemporada, llega un poquito tarde el aporte, es verdad, pero bueno, creo que la directiva en ese sentido, en el momento en que empieza la temporada, ha hecho su trabajo, creo que se habrá puesto a disposición del técnico por si quería algún refuerzo en el mercado de invierno o había que tomar alguna determinación, y creo que la única cosa que le responsabilizo es que en diciembre, cuando se veía que la nave no iba, no toma la determinación, por respeto, por estatus, por lo que sea, que con otro entrenador igual lo hubiese hecho, pero para mí 40 de entrenador, 40 de jugadores en global.
Vale. Venga, más notas. El mejor partido de la temporada.
Este sí que es difícil. Bueno, ¿eh?
¿Dónde lo situaríais?
Yo lo tengo claro, el Atlético Madrid. ¿No? Atlético
el 1-0,
Madrid,
¿no?
Ese 1-0 ha sido el único partido completo que ha jugado bien el Atleti. Pues ha tenido primeras partes, pues no sé, me acuerdo de Villarreal, Valencia, por ejemplo. Pero partido completo a un nivel aceptable, Atlético Madrid. Y además después llegó el partido del PSG al de 3 días o 4 días.
Sí, sí.
Que también el equipo...
Fue la semana fantástica, Milo.
Sí, que ahí sí que parecía que podía el equipo podía tirar hacia arriba.
Punto
ese famoso punto de inflexión.
Brotes verdes, etcétera, etcétera.
Que lo hemos estado esperando 3 o 4 veces y no ha llegado. Yo creo que ese partido.
Yo creo que también, porque ya no es... Antes, cuando has preguntado lo de qué opinábamos de la temporada, para mí ha sido decepcionante, no por los puntos que hayamos sacado, que por supuesto también, sino porque el juego del equipo me parece que ha dado muy poco a San Mamés y nos ha aportado muy poco en el día a día. Ver jugar al equipo era más casi un dolor que una pasión. Y creo que el Athletic muchas veces ha conseguido malos resultados, pero ha jugado tan bien, o con eso que en San Mamés aplaude tanto, esa entrega, ese apretar arriba, ese competir, no lo hemos visto esta temporada y para mí eso nos ha faltado muchísimo. El único día que vimos ahí un pequeñito rayo de luz creo que fue contra el Atlético de Madrid, así que yo también me voy a quedar con ese.
Sí, yo en global el partido del Atlético de Madrid. Luego, en lo que se puede considerar épica y capaz de defensa ante el mejor equipo del mundo, el partido contra el Paris Saint-Germain, es un partido que te da orgullo porque estás ante quien estás, y el Atlético sobrevive a ese partido cuando es un equipo que en su mejor momento te puede meter 6, porque se ha visto contra otros equipos mucho más poderosos. O sea que, como orgullo de cara a que te están viendo en todo el mundo y que el Paris Saint-Germain, vigente campeón de Champions, no te gana, para mí ese partido, pues... Pero tuvo más vertiente de un poco suerte, que hubo varios palos, sí, también bueno, capacidad de defender y de intervenciones del portero. O sea, que sobrevivimos a ese partido.
Eso te iba a decir, sobrevivimos en una palabra, exacto, porque siendo honestos...
Con el mejor San Mamés, yo creo, de la temporada. Sí, sí, sí.
Pero así como contra el Arsenal, no tuvimos pero esa sensación.
No estuvo mal tampoco el Atlético
bueno,
con el Arsenal.
Nos metió 2, o sea, ganaron 0-2. Sí, sí, sí. Quiero decir que de esos 2 partidos, que eran los rivales más fuertes, yo en su momento, mis quinielas entraba a sacar un punto entre esos 2 partidos. Y creo que el partido del Paris Saint-Germain me pareció un partido donde sales de San Mamés orgulloso de tu equipo y claro, no has ganado en global. El mejor partido para mí el del Atlético contra el Atlético.
Y eso que contra el PSG, los primeros 20 minutos del segundo tiempo, parecía que se iba al partido.
Sí, sí,
ese partido, el PSG salió a por la victoria.
Ese partido 95 de cada 100 veces lo pierdes. Sí, sí. O sea,
¿a cuántos equipos no ha metido ningún gol el Paris Saint-Germain este año?
Muy pocos.
¿Y
igual
Champions?
Ninguno.
Pues bueno, ahí estamos.
Bueno, pues os lo he puesto fácil con el mejor partido porque no había muchos para elegir, pero ahora voy con el peor partido y aquí ya se abre el abanico, ¿eh? El peor partido de la temporada.
Aquí vamos a decir diferente
del
seguro.
Athletic.
Aquí vamos a decir diferente seguro.
Claro, porque hay un montón.
Oviedo, quizá, ¿no? No sé.
Oviedo, pues ganamos los dos.
Ya.
No, yo tengo Getafe en la cabeza, ¿eh?
Yo Getafe. Getafe,
además, la ida y la vuelta, las dos.
Yo la vuelta, sobre todo, fíjate.
La vuelta fue.
Yo me refería a Oviedo, el del Tartiere. Bueno, remontó el equipo, ¿no? Me parece.
Sí,
¿no?
Sí, ganamos 1-2.
Sí, pero dando
por eso
la
digo
imagen,
que.
Dando la imagen.
Pues... Sí, la primera parte. Pues, la primera parte fue muy mala, eso es verdad. Pero claro, es que tenemos otros que ha sido los 90 minutos.
Hombre, pero
malos.
Si es en Liga, el del Getafe, si es todas las competiciones, yo mayor vergüenza que lo de la Supercopa no he vivido. O sea, el año es malo, pero el partido de Supercopa es indigno.
Te me has adelantado. Iba a decir yo ahora que ha habido muchos partidos de vergüencita, pero el de vergüenza total ha sido el de la Supercopa. O sea, yo creo que ese partido, creo que más de uno se lo tenía que hacer mirar. O sea, llevar ese escudo y esa camiseta y salir a un terreno de juego a hacer eso, a mí ese día tuve muchísima vergüenza, sobre todo además porque tenías un poco la quemazón de lo que había supuesto aguantar a estos de rojo y azul en verano queriéndose llevar a Nico y demás, y dices, joder, ¿no tenemos un poco de orgullo para que por lo menos no nos bailen? Pues fue una vergüenza. Para mí ese es el peor partido de todas las competiciones de este año.
Venga, una pausa y os sigo preguntando, que todavía tengo muchas notas aquí que poner al margen. Seguimos en La Gabarra.
Bilbao en marcha contra el cáncer. Domingo 14 de junio, segunda edición de la carrera familiar y solidaria de la Asociación contra el Cáncer en Vizcaya. Inscríbete en el 900-100-036 o en la web En Marcha contra el Cáncer Bilbao. Apúntate. Vamos, En Marcha contra el Cáncer.
AECA, Udaco Euskara y Castaroac, vive el verano aprendiendo euskera cómodamente.
Cursos intensivos en los euskaltegis y también para preparar los exámenes oficiales, diferentes ritmos y modalidades.
Barnetegis de 2 semanas, también familiares y el itinerante en bicicleta.
Infórmate en aeca.eus y en los euskaltegis de AECA.
También abierta la prematrícula para el próximo curso, Emanisena.
¿Cansado de pagar de más en el servicio oficial? En B&M Motor, taller especializado en BMW Mini en Bilbao, Vizcaya, cuidamos tu coche con experiencia y profesionalidad. Calidad oficial. Ven a Santana Calea 18, Etxebarri. B&M Motor, tu alternativa de confianza.
¡Ey, las cacas!
Más despacio.
¿A la papelera?
Por el Bidegorri.
¡Ey, sin romper!
No lo olvides, cuidar de Leioa es responsabilidad compartida. Ayuntamiento de Leioa, 500 años de infinitas miradas.
En Chatarras y Palets Vizcaya compramos todo tipo de chatarras, metales y palets. Ofrecemos pagos en efectivo y recogidas a domicilio. Encuéntranos en Zamudio, Polígono Ugaldeguren 3 y en Arrigorriaga, Barrio Aguirre 2. Llámanos al 652 28 15 74. Chatarras y Palets Vizcaya. Reciclamos, pagamos y recogemos.
Radio Popular, Erri Ratia, 104 FM y 900 Onda Media.
Venga, seguimos en la gabarra. Y voy a leer algún WhatsApp que se me están revelando los oyentes. En el 688-89-36-35. Mira, pero yo menos notitas y más WhatsApp. Venga, vale. 2 puntos a Valverde y 3 al equipo. El culpable Uriarte por no cesarle y Mikel González por sus nefastos fichajes. Más, ahora viene Terzi. Se supone que no sabe absolutamente nada de los jugadores. No conoce la Liga Española. A cruzar los dedos, qué miedo, dice. La imagen de la Supercopa fue de mandar a casa a todos ese día. Sí, señor César, no se puede decir más claro. Opino el 100% como tú. No sabemos a qué se refería, pero ahí está. Por aquí nos decía un oyente que Goico sí pidió perdón en su momento. Es verdad que años después, bastantes años después, a Maradona. Dice, ¿cuántos puntos para la afición? Pues ahora lo preguntamos también, ¿qué nota le vamos a poner a la afición? Si es que no me dejáis seguir con las notas. Si le dais poca nota en la Copa por la calidad de los rivales, al Madrid le eliminó el Albacete, entonces... Bueno, pero esa es la gabarra de Madrid, a nosotros ni nos va ni nos viene. Al Ecue los de Madrid no le hicieron pasillo, no fueron recíprocos. Al entrenador un 4, un 5 al equipo, dice... Estoy con el 2,65, pero ojo, al igual que los estudiantes se les debe valorar el comportamiento, dice. Por lo que debería ser 0,5 puntos menos. 2,15. Soy socia, totalmente de acuerdo con César. Sillas, gente, banquillo, vergonzoso. El pasillo que se lo haga a Bascal, dice por aquí. Desastrosa temporada, el pasillo sobraba. Por aquí con César, pero en la opinión respecto a Valverde, dice. Bueno, un montón de mensajes, también dando sus notas, 5, 5 y pico, 4 y pico, de todo hay. Venga, os pregunto ahora por el mejor jugador de la temporada o los 3 mejores, si tenéis alguna duda. O los 3 menos malos, cada uno que le ponga la etiqueta que quiera.
A ver, yo tengo claro quién ha sido el mejor, para mí Yuri Berchiche ha sido el mejor. El segundo le voy a dar a Guruceta. Porque bueno, marcar 17 bacalaos en este Atleti, en esta mala temporada del Atleti, le voy a dar el segundo puesto. Ojo, y el tercero ya me cuesta, pero pues no sé, voy a darle a Yeray por lo bien que ha venido, que me ha sorprendido el buen nivel que ha dado después de estar casi un año sin jugar un partido.
¿No metes a Simón en el top 3?
No, quedo con Yeray en el tercer puesto.
Íñigo.
Para mí los 3 mejores, Unai Simón, Laporte y Yuri. Y probablemente, no sé si en ese orden, igual Yuri el segundo, pero para mí el mejor de la temporada del Atlético ha sido Unai Simón.
A nosotros nos ha salido Unai Simón, el mejor de la temporada con los puntos. Es verdad que los puntos un poco traicionero y según acaba el partido repartir y esas cosas. Pero bueno, nos ha salido Unai Simón el mejor león de la temporada. César.
Exequo para Unai Simón y Yuri Berchiche.
Sí, Yuri ha sido muy regular porque Jaure hasta que ha reventado fue de lo mejorcito, sí, del Athletic, y no sé si le da para estar en el top 3 porque luego ha bajado muchísimo. Pero en es el top 5 o top 6 seguramente esté, Jaure.
Sí, pero la pérdida del otro día no es porque haya reventado. Quiero decir, algo se ha roto ahí, quisiera un bajón de rendimiento o algo, pero esa pérdida no es por estar cansado.
Ya, sí, sí.
Son fallos que evidentemente ocurren y son personas, pero su rendimiento en la primera vuelta fue mucho mejor que la segunda.
Y claro, mejores jugadores y peores. El más decepcionante o el peor jugador de la temporada o el top 3 si queréis hacer también.
Ah, claro, pero entiendo que es en base a expectativas, porque el o sea,
no
los
claro,
peores,
claro, evidentemente, no. Sí. Claro, en función de lo que tú esperabas este año.
Yo le daría a Sancet.
Sancet el más decepcionante.
Sobre todo por
yo creo que ahí coincidimos todos, o casi todos.
Con la capacidad que tiene pasar y que no ha habido algo que le ha mediatizado, porque Nico Williams pues ha tenido una justificación, Berenguer ha tenido una justificación, también ha hecho mala temporada, pero yo creo que Sancet, con la capacidad para ser futbolista que tiene, yo creo que ha estado muy, muy por debajo de lo que puede, estar.
Para mí son clarísimos Sancet, Vivian y Areso, esos tres, en ese orden además. Muy decepcionado lo de Sancet, conociendo un poco desde fuera cómo es, te lo puedes llegar a creer. Lo de Vivian es increíble, creo que lo comentamos además aquí la semana pasada. La caída en picado de Vivian en rendimiento para mí ha sido increíble, y además que no te la esperas de un jugador tan serio, tan concentrado. Errores de concentración gravísimos, de falta de dureza, de contundencia. Y además muchas fotos, que Vivian nunca ha sido de tener muchas fotos. Y lo de Areso es expediente X, así que yo esos tres.
Bueno, yo el peor en global, Sancet, y luego he sacado una segunda clasificación que es el más empeorado de un año a otro, y ahí me sale Vivian, que ha pasado de defensa optimista, pesimista a optimista, y creo que tiene que resetearse y volver a ser un jugador como el de la temporada anterior. Y también el más empeorado, en ocasiones también porque le han sometido a jugar cuando no debía, es para mí Iñaki Williams, que le he visto más lento y desacertado, que creo que es un jugador que de una temporada a otra ha perdido mucho. Yo creo que no le ha ayudado en su gestión Valverde, porque en determinados momentos yo creo que él necesitaba más descanso y volver un poquito más tarde de una lesión o con mejor forma que lo que le ha pedido el míster.
Vale. Mejor bacalao de la temporada. Os voy a dar unas opciones que le he dado a los oyentes. Sí, que luego a mí se me escaparán también algunos, ¿eh? Porque alguno me decía el de Berenguer al Atlético de Madrid, es el que le marca Berenguer, ¿no? Por ejemplo, que si no lo he puesto. He dado 6 opciones a los oyentes. Han estado votando, alguno todavía está votando. El 1-0 al Oviedo de Nico Williams, ese jugador, que será de lo mejor, ¿no? Como arranca la izquierda, se va de 3 y la clava. El doblete de Guru al Karabaj, me he quedado con el segundo, puede ser yo el primero, el segundo, un disparo desde la frontal, seco. En ese partido también, Robert Navarro, si os acordáis, desde la izquierda conduce, se va hasta la frontal y le pega con rosca toda la escuadra. Es el mejor bacalao de Robert Navarro de la temporada y entre los mejores del curso. El de Jaure en el Tartiere, que se lesiona, que le pega desde fuera del área, que ya está, no sé si se lesiona o ya llega medio lesionado, pero le pega ahí con rosquita también muy bien. Que parecido marca en Copa en Ourense, yo he elegido el del Tartiere, pero el de Ourense es un balón que cae de una peinada y le pega ahí sin dejarla caer. El de Iñaki Williams en Mestalla en Copa, la arrancada de Nico por la derecha, conduce, la pone y resuelve Iñaki. Se metía en semifinales el Athletic. Y yo creo que el que más me gusta a mí es el 0-2 en Levante, con una jugada desde atrás, tocando todos los jugadores, yo creo que el balón, y en el mano a mano, Nico resuelve con el portero una picadita, que luego si ves la repetición desde atrás de la cámara, dices, ¿cómo puede entrar ese balón? Si va con una rosca imposible.
Parecía que iba fuera.
Sí, sí, y acaba dentro. No sé, ¿eh? Alguno por aquí me decía algún otro bacalao, pero bueno, entre los que os acordáis y estos que os he dado yo, con cuál el otro día el de Cam me decía, el de Guruceta que marca el otro día en el Bernabéu está muy bien. Digo, ya, pero es que no le está defendiendo nadie. O sea, no le
está
quiero,
solo en el punto penalti,
no le quiero quitar méritos a Guruceta, pero es un partido de verano prácticamente. ¿Con cuál os quedáis? Así un poco abuela pluma.
Yo voy con el último que has dicho de Nico, por ese detalle técnico, y también con el de Nico de Oviedo, ¿no? Ese disparo que creo que va al segundo palo.
Es que yo creo que son los dos mejores de la temporada. Sí. El de Robert Navarro Alcaraz está muy bien también, ¿eh? Yo lo he estado viendo antes y está muy bien, pero me quedaría con alguno de los dos de Nico, y creo que por la jugada global de todo el equipo, por el de Levante incluso.
Yo también. En cuanto a belleza del gol, o el de Nico al Levante, o me gustó mucho la acción de Sanceta al Alavés del otro día, de hace no mucho.
También.
Porque sí, también. Me parece que es lo mejor de Sanceta y lo que tampoco hemos visto este año. Pero si mirar un poco la belleza del gol, yo creo que el que más, por lo menos a mí, me ha hecho levantarme del asiento este año ha sido el último gol al Atalanta en Bérgamo. Entonces yo me quedaría con ese, por lo especial y lo simbólico, más que por el gol.
Joder, se me ha adelantado este hombre. Sí. Yo tenía aquí anotado, ¿es Nico Serrano o es Robert Navarro el de la volea en Bergamo? Es Nico Serrano, ¿no?
Yo creo que es Nico, el último, ahora que lo pienso.
Sí, no, yo tenía aquí anotado porque, aparte de bacalao bonito...
Nico Serrano es un centro desde la derecha, él llega al segundo palo, pone la zurda y va para adentro.
La volea entonces es Robert Navarro.
Te lo miro.
Pero bueno, no es volea. Volea,
sí,
vale.
Yo creo que bien. Le da una. Bueno, para mí.
Acompaña con el pie, más que volear, llega al segundo palo y remata de primera.
Yo, en un año de haber comido piedra, de haber picado piedra como hemos picado, los que estuvimos allí, que nos fuimos al descanso, tú lo viviste,
sí, sí.
Raúl,
te
vas al descanso con una sensación de para qué hemos venido, ¿no? Porque era una sensación de decir, qué decepción para la afición. Ese segundo tiempo, para mí fue increíble en el sentido de que de repente pues te ves en condiciones de pelear por pasar a la siguiente ronda, esta del 9 al 24, y fue un momento de tremenda alegría. Yo creo que es de los pocos momentos en la temporada que hemos votado ahí en la grada y que ha sido un momento, pues eso, que no te ha dado el resto de temporada. Para mí, igual en cuanto a calidad futbolística hay otros mucho mejores, pero yo es el momento, igual hay otro, pero ahora no me viene a la cabeza, el momento de mayor subidón en toda la temporada, porque estás ahí sufriendo, ves que te bailan, que no pones nada y de repente, ¿qué ha pasado en el descanso, no? Para mí creo que fue el 1-3, ¿no?
El segundo fue el de Nico y el 1-3 fue el de Robert.
Robert Navarro, sí, pero no fue una volea, ¿eh?
No, a mí es que me suena un centro que lo volea, bueno, igual...
Creo que es el de Nico, que llega en el segundo palo y con la izquierda.
Vale, el de Nico, pues
el 1-2 fue el 1-2, sí.
Pues ese es yo creo que es el mejor momento que he vivido en la temporada en lo personal, y por eso se lo doy a ese bacalao.
Vale, son menos 5 ya. Bueno, me parece que habrá que hacer alguna gabarra más la semana que viene, pero os voy a preguntar, pues claro, la semana que viene ya se presentará, entiendo que si no es esta, será la que viene ya el Intersic. Habrá que hablar de posibles fichajes, de futuro, de organización de plantilla. Ya se están dando bajas en el filial, en el Baskonia. Si pudierais jugar a ser director deportivo del Athletic o Miquel González os pidiera consejo de cara a la temporada que viene, y os dijera, oye, tengo que aligerar esta plantilla porque a mí me salen 37 jugadores, creo que son, para empezar a entrenar en verano sin fichajes, ¿eh? Solo con los cedidos, lo que tienes, tal, creo que son 37, más o menos, arriba, abajo. Tienen contrato. Pero si os dijeran, a ver, ¿a quién corto ahora mismo? Sin esperar más, sin tener que empezar a entrenar en julio, si tuviera que dar alguna baja de los cedidos, de los que tengo ahora en plantilla, para negociar una posible salida, ¿a quién le daríais billete?
Yo creo que, por ejemplo, se podría negociar con Vesga, ¿no? El año de contrato que tiene. Yo creo que Vencedor, aunque vuelve, tampoco tiene hueco. Y no sé, y yo tengo claro que Canales tiene que volver. Hugo Rincón tiene que volver, que son los dos que...
Sí, pero eso tiene que hacer la pretemporada, eso sí. Vamos, yo entiendo
bueno,
que...
Bueno, yo para aligerar plantilla diría esos dos, de momento, pero bueno, no sé si con esos dos se hace mucho.
Bueno, es un primer paso.
Yo en la portería creo que te sobra Padilla y creo que probablemente también te sube, o sea, te sobra Julen si él quiere ser primer portero.
Oye, Padilla, si va... está en la prelista, yo no creo que vaya al Mundial, porque es que no ha jugado prácticamente nada, pero como la idea del Vasco Aguirre por meterle... Serían 5 rojiblancos en un mundial que no pasa desde Italia en el 34, fue, ¿no?
¿Le podría llevar cinco. Como tercer portero? Pero aunque todavía no ha debutado en la absoluta de México.
Ya, es que a mí me sorprende mucho. Bueno, que esté en la prelista, bueno, puedes meter 55, pero sí. Que acabe yendo un jugador que no ha jugado más que en la Copa y el otro día en el Bernabéu, que le meten 4. y no hemos hablado, pero algo más puede hacer en alguno sí, también. Sí. Bueno, el portero, tú añades el portero, ¿no?
Sí,
de Vencedor uno, y Vesga, ¿también te sumas? O?
Uno, sí, sí, me sumo a esos y aparte uno o dos porteros también, fuera.
Vale. César.
Estamos hablando solo de salidas y amistosas, ¿no? No, vale, pues…
bueno, yo, amistosas o no amistosas, no lo sé.
Decir, hablando de acuerdos, me refiero.
Hombre, sería lo mejor, creo.
Por ejemplo,
vamos.
Como no estamos hablando todavía
claro,
de…
Porque echar y pagar fichajes, es muy fácil, o sea, pues ya, venga, ya, ahí ya, tienes bien. Tu dinero y agur.
Pero quiero decir, como todavía no hablamos de fichajes a mí no. me mediatiza el hecho de que traería cierta gente, con lo cual me sobran algunos de los que voy a decir ahora. Yo cedería a Rego… Le haría una mili Racing de Santander estilo Canales, o sea, le cedería un Racing para traerme efectivamente a Canales. Luego me sobrarían Vesga, Vencedor, Yaló y Maruán. Y luego uno de los dos porteros, o Padilla o Arrizabalaga. Si es posible venta, pues
¿te quedas
venta.
Ahí Zeta?
¿Eh?
¿Te quedas ahí Zeta?
Sí, porque me desprendo de Maruán.
¿Y prefieres Iceta que Maruán?
Sí, hubiese preferido, visto el rendimiento, haber seguido estos años con Villalibre y no haber tenido a ninguno de estos dos. Pero como hemos tomado estas determinaciones, me quedaría entre ellos dos a Iceta. Sí, porque a Maruán le veo otro perfil de delantero que no sé si… El nuevo técnico, ¿qué prefiere? ¿El estilo de Iceta o el estilo de Maruán? Uno de los dos va a sobrar. Yo a priori apostaría por Iceta.
A mí Zeta le queda un año.
A mí Zeta me parece más jugador que Maruán, creo que eso es evidente, pero creo que Maruán puede ser importante en algunos contextos, de partido que vas perdiendo, 20 minutos, una especie de revulsivo que él no la va a meter, pero te va a generar cosas en el área. Entonces yo me quedaría los tres, o si consigues traer otro perfil de punta o quieres apostar por alguno de la casa, pues entonces igual sí quedaría salida alguno, pero…
Bueno, Manex, a ver cómo vuelve, ¿no? No sé cuándo acaba
Todavía le queda mucho.
Lo tendrás mucho. Para octubre o noviembre, ¿no? Me refiero, bueno, pues hay que ver un poco qué expectativas hay con él. Lo que no puedes tener es, como este año que ha habido en un momento dado cuatro laterales derechos, en cambio estábamos sin centrales, luego resulta que tenemos demasiado… O sea, creo que hay que hacer una plantilla equilibrada, dos por puesto… Y ser consecuentes, y el que no te vale porque es de abajo…
Que solo tienes una competición.
Hay que ceder jugadores para que se hagan. Lo de Canales ha resultado una muy buena cesión, pues yo creo que Rego debiera pasar por una situación similar, porque yo creo que necesita partidos y ser un tío importante en un equipo.
Pues lo dejamos así, pero habrá más gabarras, ¿eh? A pesar de que ha terminado la temporada, con la llegada de Tercis, con algunos anuncios, con posibles fichajes… Alguna gabarra más seguro que tenemos la próxima semana. César García, Íñigo Bilbao, Carlos Zaballa, un placer como siempre, ¿eh? Hasta la próxima, cuidarse.
Igual, agur.
No cojáis calor, ni frío, ni nada de estas cosas. Agur.
Frío difícil.
Cerramos la gabarra, hacemos una pausa y nos vamos ya con la tertulia de Bilbao Basket hasta las 4. Nuestro Oye Cómo Va.
Radio Popular, Herri Ratia, mucho más cerca de ti.